Sintonía con Radio Martí.
Radio Martí ha estado 30 años a tu lado. Radio Martí te informa, te entretiene y lleva hasta tu hogar, de una forma objetiva y profesional, las noticias de Cuba y el mundo que no se publican en la isla. Radio Martí, 30 años contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Un día muy especial.
Sí, señor.
30 años compartiendo pues con todos ustedes una mañana más hoy miércoles. Miércoles 20 de mayo del 2015.
Podemos hacer aquel bolero de toda una vida.
Toda una vida, sí.
Me ha pasado contigo. Sí, señor, toda una vida, 30 años. Se dice fácil, pero bueno, ha sido largo recorrido. Así que felicidades y buenos días, Lucy. Y un saludo muy especial a usted que está en sintonía allá en nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña a través de las ondas radiales o de la internet. Aquí te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan por aquí, gracias a Moisés López con ese buchito de café.
Pues esa tacita calientica, humiante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García. Moisés López te habla, tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Radio Martí cumple hoy 30 años en el aire, transmitiendo para Cuba noticias sin censura y balanceadas. Expresan optimismo las delegaciones de Estados Unidos y Cuba para su cuarta ronda de conversaciones. Afirma el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, que el plan del presidente Obama no está funcionando en Irak. Y rechaza el líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, las acusaciones que lo vinculan al tráfico de drogas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Radio Martí conmemora este 20 de mayo su 30 aniversario de transmitir a los ciudadanos de Cuba noticias sin censura y balanceadas.
El poder de permanencia de Radio Martí es un testimonio de la importancia del libre flujo de información, subrayó Carlos García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones para Cuba con sede en Miami.
Agregó que es un profundo honor personal ser parte de una institución que ha logrado semejante impacto positivo en las vidas diarias de los ciudadanos en toda Cuba.
Pese a los esfuerzos de interferencia por parte del gobierno de Cuba, Radio Martí alcanza audiencias por medio de tecnologías altas y bajas, tales como satélites, onda corta, radio de amplitud modulada, en línea, memorias flash, DVDs y aplicaciones móviles.
El gobierno cubano ha intentado detenernos en cada uno de esos medios, pero hemos sido imparables y con la búsqueda de medios alternativos, creativos, hemos garantizado que nuestro periodismo profesional alcance a Cuba, subrayó García Pérez.
Todo está listo para el encuentro del jueves entre las delegaciones de Estados Unidos y Cuba. Desde Washington, Lina Correa con más detalles.
La entrada en vigencia el próximo 29 de mayo de la exclusión de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo es un hecho concreto en la dirección del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la isla nación. Este es el principal abrebocas del cuarto encuentro que sostendrán las delegaciones de ambos países, esta vez en el Departamento de Estado.
Yo creo que es posible que tras la reunión de esta semana se anuncie una fecha para la apertura de las embajadas.
Su optimismo tiene fundamento en hechos concretos. No solo es el pronunciamiento del subdirector de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Gustavo Machín, quien describe las condiciones como favorables, sino las indicaciones del presidente Raúl Castro de que está listo para discutir el nombramiento de embajadores en cuanto se cumpla el plazo del 29 de mayo.
Él dijo que tan pronto como Cuba sea excluido de la lista de países que apoyan el terrorismo, estaremos en condiciones para intercambiar embajadores, implicando que otros asuntos han sido resueltos.
El único obstáculo que parece podría surgir es un voto negativo en el Congreso estadounidense. En ese caso, el presidente Barack Obama vetaría ese voto y daría vía libre a la decisión de su administración. Sin embargo, hay otros asuntos que, como la situación de derechos humanos en Cuba, deben ser asumidos. Según el exdiplomático estadounidense Thomas Pickering, mantener abiertos los canales de comunicación será otro de los retos antes y después de la apertura de embajadas.
El acceso es necesario para hablar con los cubanos de manera franca sobre las cosas que objetamos y ellos tendrán el mismo acceso a nuestros asuntos. Esto no es algo de una sola vía.
Por ahora los representantes de ambas naciones llegan más optimistas que antes a este nuevo encuentro, con un panorama que, si bien no está totalmente despejado, sí busca crear las condiciones de las que ya disfrutaron estos, los primeros participantes en la travesía de vela en 6 décadas que partió desde Florida hacia La Habana.
El gobierno de Estados Unidos admitió que no habrá una normalización completa de sus relaciones con Cuba hasta el fin del embargo comercial a la isla.
Una alta funcionaria estadounidense confía en que la cuarta ronda de negociaciones que se efectuará el jueves 21 se eliminen los últimos obstáculos para restablecer relaciones diplomáticas. Estados Unidos considera que la normalización de relaciones tiene que llegar antes de la apertura de embajadas.
Sobre la preocupación de Raúl Castro por las clases a periodistas independientes que da la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, la funcionaria dijo que no es un secreto que a los cubanos no les gustan esos programas.
Estados Unidos reiteró el martes que dará todo su apoyo a una nueva ofensiva de fuerzas paramilitares para recapturar la ciudad iraquí de Ramadi en poder de insurgentes del Estado Islámico, pero admitió que resultará difícil.
Portavoz del Pentágono, coronel Steve Warren, dijo que los intentos para retomar la capital de la provincia de Anbar se han dificultado porque las fuerzas iraquíes abandonaron enormes cantidades de equipos militares estadounidenses y huyeron de Ramadi para evitar la carnicería desatada por los insurgentes.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, declaró que el plan del presidente Barack Obama no está funcionando en Irak, y dijo que ya es hora de que presente una estrategia abarcadora para asistir a los iraquíes y derrotar la actual amenaza terrorista.
Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, culpó al Congreso por no dejar a Obama una nueva autorización militar para relanzar la guerra contra el Estado Islámico.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, respondió a las versiones de prensa que lo vinculan al tráfico de cocaína y a una investigación que realizan las autoridades estadounidenses. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos informa.
Después de 24 horas que el diario estadounidense The Wall Street Journal confirmó que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, está siendo investigado por fiscales de Estados Unidos por narcotráfico, este respondió:
los que me acusan hoy de narcotráfico, presenten una sola prueba. Una solita. Si mañana el tribunal, estos señores que hoy me acusan, presentan una prueba, bueno, condénenme al desprecio hasta de mi familia, si quieren.
Carballo insistió en que el ataque en su contra estaría relacionado con la sanción impuesta por el gobierno estadounidense contra 7 funcionarios venezolanos por estar vinculados con la violación de derechos humanos. La bancada oficialista de la Asamblea Nacional firmó un comunicado en defensa de Cabello, ante lo que calificó como una guerra sucia promovida por sectores extremistas de la política norteamericana y su cartel de medios de comunicación, según lo dijo la segunda vicepresidenta del Parlamento, la diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz.
Para expresar nuestro repudio y a la vez nuestra solidaridad con el compatriota, camarada, hermano Diosdado Cabello Rondón.
El líder opositor y gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, pidió al gobierno que investigue las recientes denuncias que vinculan a funcionarios venezolanos con el tráfico de drogas. Dijo Capriles que son denuncias graves en las que se presume que nuestro país sirve de puente para el narcotráfico. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
De América Latina, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el relevo de su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tras 4 años en el cargo y en medio de un prolongado proceso de paz con la guerrilla de la FARC.
El nuevo ministro de Defensa será el doctor Luis Carlos Villegas, actual embajador en los Estados Unidos, y el doctor Juan Carlos Pinzón pasará a ser embajador en Washington, dijo Santos.
Pinzón, un economista de fuerte tradición familiar militar, hizo su carrera política junto a Santos y fue muchas veces considerado su delfín.
Sin embargo, su gestión estuvo en ocasiones marcada por opiniones críticas al proceso de paz que el gobierno sostiene desde noviembre del 2012 en Cuba con las FARC.
En tanto, Villegas fue negociador plenipotenciario del gobierno en los primeros meses de instalada la mesa en La Habana.
Al menos 23 personas fueron detenidas en España por enaltecer al terrorismo en las redes sociales. Desde Madrid, María García.
La Guardia Civil en España lleva a cabo una operación contra el enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales, con al menos 23 personas detenidas, casi todas en el País Vasco. Entre las frases que motivaron la operación se encuentran comentarios en los que se insulta gravemente a un concejal asesinado por la banda terrorista ETA, o mofas sobre otras víctimas y atentados históricos como el de la Casa Cuartel de Vic en el País Vasco y en Barcelona, en el que murieron 5 niños. Además, se piden atentados contra políticos como Rajoy, Rubalcaba, Esperanza Aguirre o el propio rey Felipe VI. Precisamente la Audiencia Nacional dictó este mismo mes sus 2 primeras condenas contra menores de edad por enaltecer a la banda terrorista ETA en las redes sociales. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco González, decía:
puesto a poner a disposición de la justicia a quienes han sido el sustento, el alimento permanente de la banda terrorista, de los grupos terroristas en general, y por supuesto poner a disposición de la justicia a quienes han cometido los delitos.
La policía prevé detener a una 30 de personas acusadas de publicar mensajes vejatorios contra las víctimas y de alentar a la comisión de atentados terroristas. Desde España, María García, Martín Noticias.
Bien, son las 5:13 minutos de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer, madrugando este 20 de mayo. Pues el Lucy García, Moisés López, Edu Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Tenemos también la entrevista que nos tiene preparada por la Cámara de Libre Hidalgo en el contexto del espacio, de su espacio del Burada Guajira. Estaremos platicando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 30 años informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning, and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 30 años contigo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un bien estructurado centro de altas presiones que se extiende desde Galveston hasta la Bahía de Tampa. Domina las aguas del Golfo de México con condiciones del tiempo muy estables. Este sistema de altas presiones se extiende sobre la Florida, las regiones occidental y central de Cuba, así como el noroeste del Caribe, provocando cielos con muy poca nubosidad y escasas probabilidades de lluvias. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales, con chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Radio Martí cumple hoy 30 años en el aire, transmitiendo para Cuba noticias sin censura y balanceadas. Expresan optimismo las delegaciones de Estados Unidos y Cuba para su cuarta ronda de conversaciones. Afirma el presidente de la Cámara de Representantes, John Barnero, que el plan del presidente Obama no está funcionando en Irak. Y rechaza el líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, las acusaciones que lo vinculan al tráfico de drogas.
Y pasamos a una entrevista que nos tiene preparada por acá Manelí Vidal con el contexto del espacio Alborada Guajira. Adelante, buenos días.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda a Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros está Yaraisa López de Isla de Pino. Yaraisa, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días para todas las personas que me escuchan. Hoy quisiera comentarles sobre la mujer rural aquí en Isla de Pino. La situación que están afrontando las mujeres campesinas en Cuba, pudiera decirles que para poder trasladarse a las ciudades no tienen un transporte garantizado y tienen que hacerlo en carretones de caballo, en tractores. Pero además es triste ver cómo los niños llegan a la escuela, el régimen no tiene la voluntad para ofrecerles un transporte y en la mayoría de las ocasiones tienen que caminar grandes distancias, lo cual ha traído consecuencias fatales. También podría decirle que las campesinas no tienen la situación adecuada para trabajar en la tierra. Por ejemplo, no tienen la ropa adecuada para este trabajo, que es bien duro. ¿Y qué podría decirle cuando llegan a sus casas? La alimentación no es la requerida.
Algo que a mí me llama mucho la atención referente al trabajo de la mujer es que pudiéramos resaltar es que no hay ningún tipo de interés por parte del gobierno en proporcionarle a esta mujer un mínimo de condiciones en los trabajos donde se encuentran, porque las mujeres que trabajan en el campo a veces caminan también 2 y 3 kilómetros para llegar a su trabajo, y a pesar de eso, de trabajar de sol a sol, no hay una tienda donde tú puedas comprar un sombrero, una camisa para protegerte del sol, para cuidarte.
Y no es eso, también pasa mucho trabajo, no tienen alimentación allí en el campo, ellas ahí no son alimentadas, ni las mujeres y tampoco los hombres, pasa mucho trabajo allí, no tienen cómo arar la tierra, tienen que ararla con los bueyes, que ya es muy triste eso decirlo a esta altura, que no tengan un tractor, que no tengan un transporte ahí mismo en la tierra que los ayude, tienen que hacerlo todos ellos con sus manos, y entonces después que trabajan tanto, no le pagan como tienen que pagarle, ¿ves? Y entonces como quiera pasan allí trabajo por todas las vías, no es pago el trabajo.
Entiendo el sacrificio de estas mujeres rurales. Quiero agradecerte, Yaraiza, por haber estado con nosotros en este segmento de Alborada Guajira. Los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Exactamente a las 5:20 minutos de la mañana, porque estamos con Lucy, de regreso con Lucy, y buenos días.
Muy buenos días, bueno, un día muy especial, valga la redundancia, porque estamos celebrando el 30 aniversario de la salida al aire de Radio Martí, para poderle llevar a Cuba las informaciones sin censura, todo lo que ellos no sabían. Fíjate que, qué cosa tan curiosa, ayer yo llevé a arreglar el automóvil, el mantenimiento. Tú sabes que las agencias tienen un servicio que si el automóvil va a demorar más de 2 horas, tienen un chofer que te lleva en un automóvil de ellos a tu casa.
Exacto, sí.
Y después te va a buscar cuando está tu carro.
Sí.
Y el señor muy conversador, de nombre Rolando, y por supuesto no sabía que yo trabajaba aquí, y me contó todas sus anécdotas y sus vicisitudes para salir de Cuba desde que era un joven, porque le tomó la edad del servicio militar.
Así mismo es.
Y entonces me cuenta y me cuenta, y en medio de todo aquello me sale con aquella conversación contando que la esperanza de ello era escuchar Radio Martí, que ahí era de la única manera que se enteraban de qué era lo que estaba sucediendo, que fue algo inesperado para ellos, que incluso tenían una señora que el hijo se las agenciaba para colocar estratégicamente el radio, se reunían en sus casas, si él no podía ir, trataba de pasar en la tarde o en la noche verbalmente para que le contaran que habían escuchado en Radio Martí. Y tú puedes creer que a mí aquello me dio una satisfacción increíble.
Sí, claro, me imagino,
de
claro,
que sin saber que uno pues trabajaba aquí, contarnos todas aquellas anécdotas y todas esas vicisitudes y lo que hacían para escucharnos.
Así
y
mismo.
Lo que siguen haciendo. Déjame decirte que ese señor, que era un joven hace 30 años cuando salió Radio Martí, ya está tocando pues casi un poco más allá de la media rueda, como diríamos nosotros.
Sí.
Y no pudo llegar a este país como hasta el año 2003. Así
mira
que fíjate cuántas...
Toda una epopeya.
Sí, cuántas vicisitudes.
Así es.
Y me cuenta que Radio Martí fue para ellos y para la gran mayoría de los cubanos un alivio, una ventana al mundo. Que ya te digo, incluso hay momentos en que ellos no lo podían escuchar y pasaban por casa de la persona que lo escuchó para que le pusiera al día de qué estaba pasando, porque en Cuba todo bloqueado y no se escuchaba nada.
Sí.
Ahora tienen más recepción porque aquí se han ampliado los medios, hay personas que pueden acceder eventualmente a algún teléfono inteligente que le manda a la familia. De hecho, hoy en día nosotros recibimos más informaciones más fáciles y videos a través de los teléfonos,
claro,
de
claro,
cosas
claro.
que están pasando en Cuba. Pero cuando esto arrancó era fuerte y
no,
se buscaba
no,
la no. noticia y se compartía.
No había internet, no había Twitter, no había otra forma de solamente el radio y las personas escuchando en Cuba.
Y las personas, y
sí.
tengo varios mensajes aquí de felicitación. Voy a mencionar, bueno, pues por arribita ahorita sus nombres, me imagino que en el transcurso de la mañana pues también pueda recibir pues más Twitter y más mensajes. Déjame ver qué dice aquí, porque tenía la página aquí. Está el señor de Báez, que por supuesto vive aquí, que nos manda muchos saludos. Está Carralero también, muchas felicitaciones. Está Ivette Pérez, que dice, saludos y saludos a Moisés López, dice, la primera voz. Así que eso es una señora que escuchó desde el principio y lo recuerda, dice, la primera voz.
Sí, señora.
Que le manda también muchísimas felicitaciones. Muchísimas gracias a todos. Deja ver si puedo abrir el otro poquito más. Nos queda nada más que un minuto y voy a ver si tengo otros mensajes que pueda abrir. Nos han mandado 468 mensajes. Así que, oye, esto
óyeme,
es un...
Tiene trabajo toda la mañana.
Sí, 468, sí. Lo que estoy enviando los nombres por arriba.
Claro, claro.
Pero es agradable sentir...
Sí, claro.
Es que como la página de Tempranito y de Mañana está conectada a la mía,
sí.
Pues cuesta trabajo a veces separarla. Ya la pude separar.
Sí, sí, sí.
Y mezclé los mensajes. 468 personas han estado en contacto con nosotros.
O sea, estamos hablando de la cuenta de internet.
La de Tempranito,
sí.
Y de Mañana, no de la mía personal.
Sí,
yo entro a través de ella, pero la cuenta dice 468.
Increíble.
Personas.
Muy bueno.
Tengo unos mensajes, así que vamos a darlos a través de la mía.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
En Radio Martí, las 5:30 de la mañana.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz. De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, el programa informativo para Cuba de La Voz de América, transmitiendo desde Washington, capital de los Estados Unidos de América.
Buenos días, Cuba. Está escuchando Radio Martí. En el aire hoy, ahora, Radio Martí. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Estamos entrando de lleno ya en la segunda media hora de esta cita de miércoles 20 de mayo del 2015. Buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se asuma de la sintonía. Gracias por acompañarnos, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Oye, los mensajes aquí, pues tendremos que irlo poquito a poco porque tenemos que seguir a las informaciones, pero voy a mencionar tres rapiditos nada más. Walfrido Jau Ferrer mandan dos mensajes. Dice, descuiden que ustedes sí se escuchan y bastante. Hay otra señora que se llama Nelis Cuesta. Felicidades por 30 años y a la primera voz, Moisés. Nelly de Tampa. Besos.
Qué bien.
William Alberto Rodríguez Núñez también manda dos mensajes. Son muchos, los iremos dando poquito a poco. Gracias.
Gracias a ti. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Hoy se cumplen 113 años de la inauguración de la República de Cuba, el 20 de mayo de 1902. Estados Unidos continuará los cursos de periodismo que se imparten en su sección de intereses en La Habana. Profesores chinos educados en Estados Unidos son acusados de espionaje y de robo de secretos comerciales. Y el presidente de Colombia llama a reconstruir la zona arrasada por un deslave en el que murieron más de 60 personas.
Pasamos con las informaciones en detalle. Hoy, 20 de mayo, se cumplen 113 años de la fundación de la República de Cuba. Después de 4 años de intervención de Estados Unidos y más de 30 de lucha insurgente contra el gobierno colonial de España.
Para los cubanos no fue fácil obtener su república. En la isla existieron durante casi todo el siglo XIX corrientes anexionistas y reformistas, pero la mayoría de los patriotas y los pensadores cubanos soñaban con fundar su propia república con un sistema democrático representativo.
Después de 2 guerras exhaustivas con España en 1868 y 1895 y la entrada de Estados Unidos en el conflicto en el año 1898, los cubanos tuvieron que superar muchos escollos para fundar su república ante fuerzas que promovían una anexión a Washington o un estado asociado.
El 20 de mayo de 1902 fue la fecha en que por primera vez ondeó la bandera cubana sola en el Castillo del Morro de La Habana, y el país inauguró un presidente y un congreso independientes.
El Departamento de Estado afirma que continuarán los cursos de periodismo que se imparten en la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que los cursos de periodismo en su sección de intereses en Cuba son parte de programas especiales que se desarrollan en todo el mundo, especialmente en países donde no existe la libertad de prensa o se intimida a los periodistas independientes. El gobernante cubano Raúl Castro dijo la semana pasada que lo que más le preocupa es que Estados Unidos siga haciendo hasta ahora cosas ilegales en su oficina consular, como graduar periodistas independientes. Les dan clases, pantallas, teleconferencias desde Estados Unidos, no sé si títulos y, por supuesto, el correspondiente pago mensual, dijo Castro, añadiendo que esto se lo había planteado antes al presidente Barack Obama. Sin mencionar las declaraciones del gobernante cubano, la Cancillería en Washington dijo que algunos ciudadanos en la isla han utilizado los cursos de periodismo ofrecidos en la sección de intereses estadounidense. Agregó que Estados Unidos continuamente trabaja para promover la libertad de expresión en todo el orbe a través de compromisos bilaterales y programas de diplomacia pública y multilateral.
This includes support to independent journalists around the world, particularly in closed countries where freedom of the press is lacking or independent journalists are under threat.
Esto incluye apoyo a periodistas independientes alrededor del mundo, particularmente en países cerrados donde falta la libertad de expresión o los periodistas independientes son amenazados, dijo la vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine. Agregó que los periodistas cubanos independientes escriben historias para varios medios internacionales, así como para agencias de prensa cubanas, no gubernamentales y plataformas de Internet en línea. Estados Unidos y Cuba tendrán este jueves una nueva reunión bilateral para continuar tratando la reanudación de sus relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
La bloguera cubana Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, fue galardonada con el Premio NAIJ de Periodismo Internacional 2015, informó este lunes el Centro Internacional para Periodistas.
Joanny Sánchez ha superado la censura, arrestos y el acceso deficiente a Internet para dar al mundo una rara visión de la vida cotidiana bajo el régimen comunista de Cuba y abrir la puerta a otras voces independientes, señala la nota del anuncio.
La periodista independiente Priyanka Dubey también fue honrada con el mismo premio por, a pesar de las amenazas, denunciar detalladamente las atrocidades de violaciones de mujeres, trata de menores y el trabajo forzoso en la India.
El premio Knight de Periodismo Internacional, que será entregado en Washington el 10 de noviembre, reconoce la excelencia en reportajes que hace una diferencia en las vidas de personas en todo el mundo.
Dos profesores chinos, educados en Estados Unidos, fueron acusados de espionaje y robo de secretos comerciales. Alejandro Escalona nos informa.
Dos profesores chinos fueron acusados de espionaje económico y robo de secretos comerciales a Estados Unidos. Hao Jian, de 36 años, y Wei Pang, de 35, fueron acusados de ser parte de una conspiración para obtener secretos tecnológicos que podrían tener aplicaciones militares y beneficiar al gobierno chino. El jefe de relaciones de la prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke, habló con los medios de comunicación. Creo que este caso demuestra que Estados Unidos está comprometido a la protección de los secretos comerciales y patentes de sus empresas, así que esto es algo muy importante para el país. Hao y Wei se graduaron de ingenieros en USC, la Universidad del Sur de California, y en 2005 obtuvieron sus respectivos PhDs para luego pasar a trabajar con importantes empresas tecnológicas estadounidenses. Hao fue arrestado al llegar al país procedente de China hace varias semanas para participar en una conferencia. Wei y otros cuatro ciudadanos chinos, a quienes el Departamento de Justicia acusa de conspiración, se cree están en China. En Washington, informó Alejandro Escalona.
En Caracas, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, expresó que el gobierno debería investigar las denuncias sobre narcotráfico contra altos funcionarios.
El candidato presidencial subrayó que hay tres secretos bien guardados por este gobierno. El primero es la cifra de inflación, ya que estamos en mayo y no la conocemos.
Capriles agregó que el segundo secreto es la fecha de las elecciones parlamentarias, que siguen sin calendario. Y el tercero es la fortuna que han amasado altos funcionarios del gobierno, presuntamente implicados en narcotráfico y lavado de dinero.
Capriles sostuvo que se trata de denuncias graves en las que se presume que el país sirve de puente para el narcotráfico.
A su juicio, lo que hace el gobierno es hacer un show en televisión para tratar de distraer a los venezolanos de la verdadera crisis que hay en el país.
Exactamente a las 5:39 minutos, y el presidente de Colombia pide cooperación para reconstruir la zona afectada por las fuertes lluvias en el departamento de Antioquia. En Bogotá tenemos a Federico Villeda.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, después de recorrer el municipio de Salgar afectado por el desbordamiento de las aguas del río Cauca, que arrasaron casas y locales comerciales del pueblo, hizo un llamado a sus habitantes para que colaboren en la reconstrucción del lugar. El informe oficial indica que las brigadas de apoyo han recuperado 63 cadáveres y han rescatado, entre el lodo, a 45 personas. No hay precisión sobre el número de desaparecidos. Santos, al pedir la colaboración de la población, dijo:
estos son los momentos en que se necesita fortaleza, templanza. Estoy seguro que saldremos de este percance, este desastre, de la mejor forma posible. Nadie nos va a devolver a los muertos. Eso es algo que lamentamos profundamente. Acompañamos a las familias, pero tenemos que salir de este desastre y mirar para adelante con valor y con fortaleza. Y
por los daños materiales, el presidente declaró Salgar, en el departamento de Antioquia, zona de calamidad para agilizar los proyectos de ayuda a los damnificados. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El Banco Mundial propuso a los países latinoamericanos una serie de reformas para diversificar el modelo comercial e impulsar el crecimiento de la región.
Entre las propuestas está mejorar el capital humano mediante la capacitación y la formalización de sus trabajadores, además de fortalecer su capacidad tecnológica y el entorno de sus negocios.
También recomendó flexibilidad económica y de capital para que los trabajadores se posesionen en sectores más productivos, aprender del comercio y de la inversión internacional para mejorar los procesos productivos y elevar las tasas de ahorro.
El Banco Mundial hizo estas recomendaciones en el marco de un nuevo informe que destaca el crecimiento del Producto Interno Bruto de América del Sur en los últimos 40 años.
Israel jamás mantiene negociaciones directas, según afirmó este martes un diario jordano. Daniel Blumenthal nos informa.
El diario jordano Al-Dustur escribe este martes que Israel y Hamás mantienen negociaciones directas por la construcción de un puerto marítimo flotante entre Gaza y Chipre. Según el periódico, que se basa en testimonios de diplomáticos occidentales, el diálogo se lleva a cabo en Israel y en varios países europeos. Al-Dustur publica también que Israel propuso extender el territorio de la franja de Gaza en dirección a la península del Sinaí y que es probable que las conversaciones se mantienen bajo la sombrilla de Turquía. Reaccionando a la designación del ministro del Interior, Silvan Shalom, uno de los líderes del Likud, como responsable por las negociaciones de paz con los palestinos, la autoridad palestina dice que la personalidad del negociador israelí es indiferente, ya que el primer ministro Benjamin Netanyahu no está interesado en alcanzar la paz. Pero en ocasión de la foto conjunta de su nuevo gobierno con el presidente del Estado, Reuven Rivlin, el primer ministro Netanyahu declaró que las amenazas en la región crean oportunidades. Muchos países vecinos comparten intereses comunes con Israel y trabajaremos para convertir esos intereses en pasos hacia la paz. Netanyahu agregó que tiene intenciones de alcanzar un acuerdo de paz con los palestinos. Por su parte, el presidente Barack Obama dice en Washington que los palestinos no pueden esperar obtener un Estado independiente sin reconocer a Israel. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
Bien, son las 5:43 minutos de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas. Por acá estaremos conversando con el decano Jerry del Castillo. Lo haremos con Lucy Conversar y estaremos escuchando una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 online con Lisandra Diablanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, es notable la persistencia del centro de bajas presiones sobre Colombia, con su clásico patrón de nublados y lluvias sobre todo el suroeste del Caribe, provocando chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre el norte de Panamá, Costa Rica y el sudeste de Nicaragua. En cuanto al área de nublados y lluvias del norte de las Bahamas, el enfriamiento nocturno ha provocado que se debilite ligeramente, pero aún permanecen algunos núcleos convectivos fuertes sobre Andros y la Gran Bahama. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias Deportivas en contacto ahora mismo con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Vámonos para el basquetbol de la NBA y las finales de conferencia del oeste.
Cuéntame.
Anoche Golden State le ganó a Houston 110-106 para tomar una ventaja de un juego por cero. Stephen Curry anotó 34 puntos, colectó 6 rebotes y repartió 5 asistencias. Y Sean Livingston encestó 16 de sus 18 puntos en la primera mitad para impulsar a los Warriors. Para el equipo de Houston, el único que hizo daño ayer fue la barba. Sí. Y la barba, James Harden, no puede jugar solo en ese ni en ningún equipo, aunque fue un gran juego también para él, pero no fue lo suficiente. Harden, 28 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias, que normalmente es un tremendo esfuerzo, pero no fue lo suficiente. El equipo este de Golden State impresiona, porque no es solo que anoten fácilmente y tengan un ataque ofensivo tremendo, pero es que también juegan en ambos lados de la cancha. Sí. Y defienden su cancha de tremendamente, la verdad. Y eso es lo mejor que hacen, es eso. Esta noche los Atlanta Hawks reciben la visita de los Cleveland Cavaliers en el primer juego de la serie de finales de la Conferencia del Este. Obviamente el primer juego. Y Atlanta va a tener que barrer estos dos juegos. Sí. Si ellos quieren ganar la serie. Oh. Porque yo no creo que tú puedes darte el lujo,
claro,
de dejar que Cleveland te gane un juego en casa.
No.
Y entonces tener que ir a Cleveland a ganarle uno inmediatamente.
Estaría frito inmediatamente.
Yo creo que van a necesitar arrancar fuerte y vamos a ver lo que hacen. La verdad que LeBron James históricamente en los primeros juegos de serie ha pasado trabajo de vez en cuando. Vamos a ver qué hacen hoy los Atlanta Hawks. Regreso contigo en el próximo semestre y hablaremos de pelota.
Lamentablemente hay que hablar de pelota.
Hay que hablar de pelota.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Hoy se cumplen 113 años de la inauguración de la República de Cuba, el 20 de mayo de 1902. Estados Unidos continuará los cursos de periodismo que se imparten en su sección de intereses en La Habana. Profesores chinos educados en Estados Unidos son acusados de espionaje y robo de secretos comerciales. Y el presidente de Colombia llama a reconstruir la zona arrasada por un deslave en el que murieron más de 60 personas.
Chicos, 50 minutos, 10 para las 6. Tengo para con mensaje de Osmar Sanfiel. Dice Martí tempranito. Muy buenos días, Lucy y Oscar. Y el colectivo de Radio Martí, felicidades por los 30 años de Radio Martí. Saludos, Osmar, desde Las Vegas, Nevada. Así que gracias, Omar.
Muchísimas gracias. Oye, ya hemos dejado de ser teenagers.
Ya, sí, ya nos estamos poniendo viejos.
Pero qué bueno sí, que se cumpla, pues, claro, tantos años que haya sido o esté siendo todavía una labor tan útil.
Sí, señor.
Que nos escuchen. Qué bueno, me gustó ese mensaje. No se preocupen que los escuchamos. O sea,
eso está buenísimo.
Ese genial. Pues nos alienta mucho,
claro,
saber que de una manera u otra durante 30 años hemos sido de gran utilidad para el pueblo de Cuba.
Definitivamente, claro.
Se enteran, ellos, si tú hablas con alguien en Cuba, establece alguna comunicación, le dice, está sucediendo en tal lugar algo, ellos, eso no trasciende. Y la única manera que ellos tienen de saber qué es lo que está pasando, lo mismo en Pinar del Río que en Ciego de Ávila, que en cualquier lugar, se sabe muy poco localmente y de esta manera les llega a todos. Así que ha sido una labor encomiable la que han estado realizando. Yo no soy de las que se incorporaron desde el principio. Yo tuve una incorporación tardía, pero ya llevo bastantes años haciéndole compañía.
Claro. Más vale tarde que nunca.
Más vale tarde que nunca. Yo también me estoy poniendo viejita aquí acompañándole.
Sí, yo me he dado cuenta de eso. No,
pero
no me haga caso.
Pero sí, es una celebración pues es muy importante para nosotros. También el día 20 de mayo sale al aire Radio Martí, porque es el día que se celebra nuestra independencia.
Claro, claro.
Pero cuando yo hablo de la independencia de Cuba, yo no puedo celebrar la independencia de Cuba. Llegó en aquel momento la celebración de la independencia, se libra al fin.
El comienzo de la República.
El comienzo de la República, claro. Hay que celebrarlo, pero como eso se quedó tronchado, años después, pues como que sí nos alegra el comienzo de una república, y una república que ya no tenemos. Así que hagamos voto para que haya un verdadero comienzo de una república para Cuba, ¿verdad que sí?
Definitivamente estamos de acuerdo.
Tú sabes que compartiendo, bueno, este segmento que siempre compartimos alguna que otra noticia curiosa de diferentes lugares del mundo, es la hora de dar recorrido. Lo mismo hablamos de una momia que hay en China, que de alguien que le tumbó a los suegros la casa con una grúa.
Sí.
En esta ocasión tenemos una noticia de una mujer israelí de 65 años, mira, esa es más dura que yo, que pero acaba de dar a luz a su primer hijo.
Claro que tú veas, nunca sabes si, nunca llega, si el hijo llega.
Mírame a mí que no me llegue ninguno, a mí que no me llegue ninguno. No, esta señora, por supuesto, se hizo una fertilización en in vitro, que es como se le llama. Respeto mucho eso, pero no creo que una mujer, cuando llega a cierta edad, todas las edades tienen su época.
Sí, lo que
se disfruta en cada edad, y creo que 65 años, a lo mejor la equivocada soy yo, pero no creo que esa edad para traer un hijo al mundo. Si ya esta edad que tenemos, yo que tengo menos que ella, me canso con mis nietos, te puedes imaginar. Pero bueno, el bebé nació por cesárea este lunes en el hospital Meyer de la localidad de Farsaba. Pesó 2,6 kilos, está en perfecto estado, y aseguran que es la mujer de edad más avanzada que da luz en el país.
Imagínate tú, claro.
Es una mujer que lleva casada 46 años y pese a los incontables intentos por quedar encinta y su avanzada edad, nunca perdió la esperanza de convertirse en madre. Bueno, la señora es tenaz. Uh-huh. Ella hizo un tratamiento de fertilización in vitro con un esperma donado o comprado, así que no sabemos, el esperma no es de su esposo.
Dime tú.
Y en Israel es ilegal realizar tratamientos in vitro a una mujer por encima de los 54 años de edad.
Claro.
Hasta cierto punto me parece una cosa lógica, ya 54 años es fuerte. Ahora, y esa, someterse.
La mujer esa responde a su, de acuerdo con la edad, a su organismo, pues, a un embarazo.
Yo no creo que no, eso. Los médicos han dicho, y muchos estudios, pues dicen que no es el momento, pero bueno, estas personas han batallado. De hecho, dice que ha provocado el debate en el ámbito médico. Los especialistas pues advierten constantemente los riesgos,
claro,
las complicaciones gestantes por encima de los 50. Si ya a la vez que una mujer tiene 36, 37,
claro,
38
años, ya por
arriba
de los 40 es un peligro.
Se considera embarazo de alto riesgo, hay que estarlas monitoreando. Uh-huh. Y no es recomendable un embarazo a esa edad. Pero el médico dijo, mi labor es la de ayudar a la mujer para que regrese a casa con un bebé. Eso fue el ginecólogo que atendió a esta veterana.
Dime tú.
Porque dar a luz con 65 años es toda una veterana.
Efectivamente, sí. Es una odisea.
Es una odisea.
Es peligrosísimo, bueno, digo yo.
Se nos acabó el tiempo.
Además, fíjate tú, vamos
también con para engendrar.
No, nace ese bebé, esa persona ya tiene esa edad, cuando tiene 5 años tiene 70 años.
Sí.
Entonces imagínate tú, y cuando cumple 15 años...